Pues, hola a todas otra vez. Ha sido un día algo más larguito, ¿verdad?, que el de ayer. ¿Están cansadas? Más o menos. Bueno, pues relájense y pongan atención, acomódense bien ahí en su sillita y no se relajen demasiado para que no se duerman, pero pues he disfrutado mucho los testimonios, las enseñanzas. Creo que todo ha sido muy edificante y muchas gracias por compartirnos también, Anita, este testimonio. Yo creo que va a ser de muchísimo ánimo para todas las chicas también. Lo estoy disfrutando mucho y bueno, pues ahorita nos corresponde la última enseñanza del día y espero que podamos estar atentas a esto último que el Señor tiene para nosotras. Vamos a hablar un poco acerca del pecado, precisamente, y me gusta una cita de Nancy Lake DeMoss, donde ella dice que pues la tecnología tiene la capacidad de embellecer hasta la imagen más horrible, ¿verdad? Y es lo que Satanás hace muchas veces también con el pecado. Él lo maquilla de tal manera que se ve tan agradable, tan atractivo, y muchas veces nos vamos con ese engaño. Entonces vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, te damos gracias por esta tarde, por los testimonios que hemos oído ayer y hoy. Te damos gracias por la libertad que has traído a tantas vidas, Señor, y el amor que has mostrado a seres tan arruinados por el pecado. Agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bondad, y seguimos rogando que la sigas derramando sobre cada una de nosotras. Para mí, para poder compartir con fidelidad, con humildad, con temor tu palabra, y para cada una de las jóvenes que están aquí escuchando, que tú obres en ellas también, que sea algo edificante en sus vidas. En el nombre de Cristo, amén. Bien, pues estamos hablando de decisiones importantes, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de tomar en serio el pecado. Y ya que estamos hablando de decisiones importantes, en este tiempo pues nadie toma nada en serio, ¿verdad? Y eso incluye el pecado. Nos podemos reír con el pecado, podemos comprar el pecado por todos lados, vemos a la gente pasar un buen rato con el pecado. Nos han vendido la idea de que el pecado trae la buena vida, algo así como esto que están ustedes viendo. El pecado es igual a risa, felicidad, diversión. Y también nos han vendido otra idea, que la piedad es igual a seriedad, infelicidad o aburrimiento. Como si Satanás hubiese inventado la risa, como si Satanás hubiese inventado la alegría, como si Satanás hubiese inventado la felicidad. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? ¿Quién te creó a ti? ¿Quién puso esas emociones en tu ser? ¿Quién le ha dado al hombre la necesidad de la felicidad? Es Dios. La risa, la alegría y la felicidad no son un invento del mundo, sino de Dios. El pecado es un sustituto engañoso que promete mucho, pero paga mal. Y ya que fuiste creada a la imagen de Dios, es solo teniendo una relación adecuada con Él donde encontrarás gozo verdadero y felicidad duradera. Vamos a ver en esta plática un poquito acerca del origen del pecado. Vamos a ver algunas de sus consecuencias y algunas de sus características también. Estaremos en el libro de Génesis principalmente, y Génesis pues significa orígenes. Y aquí es precisamente donde nosotros vamos a leer acerca de el origen de todo lo que Dios ha creado, el origen del ser humano, por supuesto, y también la historia del primer pecado cometido. Todo esto lo puedes leer en los primeros capítulos. Bien. Bien, pues después de que Dios creó todas las cosas, Él hizo también un hermoso jardín en donde viviría su creación más especial, que es el hombre y la mujer. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese jardín? El jardín del Edén, así es. Dentro de ese jardín había dos árboles muy especiales. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Respecto a este último, Dios le dio a Adán una advertencia muy seria que vamos a leer directamente en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol no era venenoso. Su fruto era bueno, igual que todo lo que Dios había creado. Era la desobediencia o el pecado lo que traería la muerte. Y ahí está, ¿verdad? Una advertencia y una consecuencia. La desobediencia traería la muerte, muerte física y eterna. La muerte de la amistad con Dios, ya que Dios no podría tener comunión con ellos si pecaban, porque Dios es un Dios santo. La desobediencia acarrearía muerte eterna, que es lo mismo que condenación, el lago de fuego o el infierno. Esa consecuencia que nosotros vemos, fíjense cómo para este único pecado, o para este primer pecado, el Señor estaba dando el mayor grado de castigo, podemos decir, ¿verdad? No hay nada peor que esto. Esa consecuencia la vemos desde el principio y se repite vez tras vez en la Escritura. Un versículo que tal vez sabes de memoria es Romanos 6:23, que habla claramente de esta relación entre el pecado y su consecuencia. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pues pecado es igual a muerte. Génesis 2:16 y 17 que acabamos de leer era una advertencia para Adán y Eva, pero Romanos 6:23 es para ti y para mí. La advertencia de Dios sigue todavía vigente y es firme, ¿verdad? A pesar de que han pasado algunos miles de años, el Señor sigue dando la misma declaración de que el pecado trae la muerte. Volviendo al relato de Génesis, vamos a leer en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, la historia de esta primera desobediencia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, pues esta es la primera referencia que tenemos en la Escritura del enemigo de Dios, Satanás. Estaba presente allí en la primer desobediencia y le vemos animando a Eva a pecar, contradiciendo la palabra de Dios y prometiendo ciertos beneficios si pecaban. Mientras la advertencia de Dios era muy seria, Satanás estaba allí minimizando todo, ¿verdad? No te va a pasar nada, no vas a morir. Eso es lo que muchas veces pensamos nosotras cuando pecamos, ¿verdad? Y ese pensamiento no viene de Dios, porque ya vimos lo que Dios piensa. Satanás trataba principalmente con Eva de engañarle o mentirle en dos áreas principalmente. Una era con respecto a Dios y otra era con respecto al pecado. Con respecto a Dios, le hizo creer que Dios era demasiado restrictivo, ¿verdad? ¿No te va a dejar comer de este árbol? ¿De verdad te dijo que no lo probaras? Entonces está tratando de hacer parecer a Dios, como que él le está prohibiendo algo que ella debía obtener, ¿verdad? Entonces, está haciendo parecer a Dios demasiado restrictivo y además está tratando de hacerle ver como alguien con que no tenía tal vez muy buenas intenciones, porque le dijo, ¿de veras no te deja comer? No, sí puedes comer, pero es que Dios sabe que si comes de ese árbol, tú vas a ser como él, como que sus intenciones, ¿verdad?, no fueran las mejores. Entonces, le mintió con respecto a Dios también, cuando le dijo, no morirás, porque ¿qué había dicho Dios? Morirás, ¿verdad? Entonces, contradiciendo directamente, pues estaba diciendo que Dios era mentiroso, restrictivo, y que no era muy bueno, sus intenciones no eran muy buenas. Y con respecto al pecado, también mintió, porque dijo, no te va a pasar nada, y sabiendo, ¿verdad?, que Dios siempre dice la verdad, y sí le iba a pasar algo en realidad, y algo horrible. Además, prometió ciertos beneficios que en realidad nunca iba a obtener Eva si lo probaba. Entonces, él mintió principalmente con respecto a Dios y con respecto al pecado. Y yo creo que esas son las dos áreas en las que principalmente todavía Satanás nos miente a nosotras. Con respecto a Dios y con respecto al pecado. Y perdón si uso un poquito el testimonio que acabamos de escuchar de Anita, pero claramente pudimos ver eso ahí, ¿verdad? Que ella pensó que Dios no existía y cargaba con una culpa por su pecado muy fuerte, ¿verdad? Dios no puede perdonarte, nunca vas a ser libre de esta culpa, etc. Entonces vemos ahí pues cómo nuestras vidas también todavía siguen estas mismas mentiras. Bueno, hizo parecer a Dios malo y al pecado bueno, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. No perdamos de vista quién está detrás, animándote a pecar y tratando de convencerte de que tu camino es mejor que el camino de Dios. Eva tuvo su oportunidad de creerle a Dios y someterse a él, pero en vez de eso acabamos de leer que le creyó a Satanás y le obedeció. Me gusta poner el siguiente ejemplo para más o menos que entendamos un poquito mejor lo que sucedió allí en el huerto. Pues Eva estaba ahí un día soleado, enseguida del árbol, ¿verdad?, que tenía este fruto que ella no debía comer, y empezó a escuchar lo que Satanás le decía. Y es ahora como que Eva estuviera en medio, y en un extremo estuviera Dios con su solemne advertencia, y del otro extremo estuviera Satanás con sus mentiras, ¿verdad? Entonces Eva está, si se fijan en el primer cuadro, sorprendida de lo que este extraño le estaba diciendo, ¿verdad? Algo completamente contrario a lo que Dios le había dicho. Luego empezó a considerar quién le estaría diciendo la verdad o qué haría. ¿Obedecería a este o a este? ¿O quién me dice la verdad? ¿Qué hago? Finalmente tomó la decisión de creer a la serpiente. Creo que la serpiente me dice la verdad. Y comió del fruto que el Señor le dijo que no comiera. Al comer Eva de ese fruto, dice que después ella le dio a su marido, quien igual que ella le creyó a Satanás y comió también de ese fruto. Dios siempre les había dado cosas buenas. Les había dado un lugar precioso para vivir, les había dado un lugar lleno de frutos deliciosos para comer, les había regalado su amor, su amistad, les había dado un lugar seguro, había cuidado de ellos. En realidad, Eva no tenía ninguna razón para dudar de Dios. Mas, sin embargo, cuando escuchó a este extraño, ella escogió creer a Satanás y también a Adán. Eso que ellos hicieron fue una traición o una rebelión contra Dios. Juan 8:44. Describe a Satanás de esta manera. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por cierto, que la palabra Satanás significa oponente, adversario o sea, alguien que está contra ti o enemigo. Esta última es importante, porque esto que ellos hicieron, sigamos con la imagen que tenemos aquí enfrente, esto que ellos hicieron, imagínense, ahí está Eva. El haber desobedecido en esta manera al Señor fue lo mismo que haber dado la espalda a Dios, caminar hacia el lado de Satanás y ponerse de su lado, ¿verdad? Ponerse del lado del enemigo de Dios. Y eso la convirtió también en enemiga de Dios. Si ella le da la espalda al Señor y se pone de lado a obedecer a Satanás, se convirtió en enemiga de Dios también. Ellos dos se convirtieron en enemigos de Dios. Y me sorprende pensar que para haberse convertido en enemigos de Dios, no tuvieron que blasfemar a Dios, no tuvieron que negar su existencia, ni siquiera tuvieron que dejar de pensar cosas buenas de Él. Simplemente bastó con seguir su propio camino y no obedecer la palabra de Dios. Eso fue suficiente para convertirlos en enemigos de Dios y arruinar a la raza humana. ¿Esto se parece un poco a ti? ¿Tú dirías que amas al Señor, pero sigues tu propio camino? Bueno, debido a esta primera desobediencia, el ser humano quedó separado de Dios, enemigo de Dios. Esa es nuestra condición sin Cristo. Y si tú no has sido perdonada todavía por el Señor, en este momento esa es tu condición también, enemiga de Dios. Isaías 59:2 nos habla claramente que el pecado es la causa de esa separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Ahora, las malas noticias, ¿verdad?, no terminan ahí. Debido a que el pecado debe ser también juzgado, porque Dios es justo y Él es un juez también, estamos en un grave problema, ya que todos somos culpables, ¿verdad? Voy a leerles en Salmos 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley de Dios que decretó que la paga del pecado era la muerte, ¿verdad? Entonces, pues la justicia de Dios va a exigir eso de nosotras. Existe un castigo eterno al que irán los pecadores y se llama el infierno, el lago de fuego o la muerte segunda. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y este versículo también es para ti. Si rompes el vidrio de tu vecino, tus padres pueden salir a dar la cara por ti. Si tú te metes en un problema aquí en el campamento, probablemente puedan hablar con tus padres para que ellos intervengan y arreglen el asunto. Pero en este problema que tú tienes con Dios, tú y solo tú darás cuentas a Él. No tendrás a nadie al lado que abogue por ti. Pero si miras a Cristo y su obra en la cruz, cargando tu pecado, recibiendo el castigo que mereces, pagando todo lo que tú debías a la justicia divina, si tú puedes entender y creer que cuando no tenías esperanza alguna, alguien alzó la mano y tomó tu lugar para que tú no seas condenada, para que tú recibas el perdón. Si puedes ver al Hijo como ese gran Salvador, entonces esta promesa es para ti, de labios de nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es Juan 6:47. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos leyendo en Juan 3:36. Lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar nuestro pecado, ¿verdad? Me gusta mucho como Isaías 53 describe la obra que Él hizo a favor nuestro. Lo que Isaías describe es lo que no se pudo ver visiblemente el día que Jesucristo fue crucificado. La gente miraba a alguien en el madero, miraba los clavos, miraba la corona, pero era difícil mirar esto que vamos a leer aquí, que también fue tan real como los clavos en sus manos y en sus pies. Dice Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que Jesús estaba haciendo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Vamos a estar leyendo muchos versículos, Salmo 32, 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado significa feliz. Feliz porque aquella comunión que se había roto es restaurada en Cristo. Los que han confiado en Él tienen la alegría de ser no solo amigos, sino hijos de Dios, ya no enemigos. Ya no enemigos porque Cristo quitó el problema del pecado que separaba al hombre de Dios y también quitó la consecuencia que venía a raíz de ese pecado, que era la condenación eterna. Esto es motivo de gran felicidad, y cuando tú encuentras esto, vas a ver con mayor claridad la felicidad que el pecado ofrece y el mundo ofrece es pasajera, imperfecta y acarrea siempre tristezas. Además de estas tristes consecuencias, el pecado tiene otras características y les voy a mencionar tres de ellas. La primera es que el pecado siempre esclaviza. Juan 8:34 dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Comenzamos con algo de curiosidad, con la idea de que es divertido lo que vas a hacer, para luego darte cuenta que te encanta ese pecado y luego lo haces vez tras vez hasta que ya es muy difícil dejarlo. Preguntemos a las personas que están en el centro de rehabilitación, hombres, mujeres, chicos y grandes. Yo he visitado centro de rehabilitación y algunas de las jovencitas ahí tienen la edad de cualquiera, bueno, no cualquiera, de las más grandecitas, de las camperas aquí en la que están aquí. Creyeron que no pasaría nada. Ninguna de ellas imaginó ese final el primer día que probó esto, ¿verdad? ¿Cayeron en la mentira de Satanás? No te va a pasar nada, no morirás. Pero las adicciones no son los únicos pecados que esclavizan. La mentira, ¿conocen a adultos mentirosos? Me temo que ese pequeño pecadito que cometían de chicos se hizo una fuerte costumbre en sus vidas. El robo, la ira, la vanidad, el descontento, el rencor en el corazón, la falta de perdón, los pecados de la lengua, la murmuración, la queja, la crítica, los chismes, todos esclavizan. Gálatas 5:1 nos dice que Cristo nos hizo libres. Siguiente característica del pecado es que el pecado siempre trae culpa y vergüenza. Algunas de las cosas que hemos escuchado este día aquí tienen bastante que ver con esto. Y esto es así desde el primer pecado cometido. Si ustedes regresan a la historia de Adán y Eva, verán que allí comenzó ese sentir. Y por supuesto que nosotras no somos ajenas a eso. No es algo que digamos, ay, ¿qué se sentirá tener vergüenza, verdad? ¿Qué se siente la culpa? No, todas lo hemos experimentado. Cada una de nosotras ha hecho o dicho cosas que nos ha acarreado vergüenza y otras veces culpa, o las dos, ¿verdad? Y esos sentimientos no nos gustan. A veces nos sentimos mal por algo que hicimos o dijimos y estamos cargando con eso. Tal vez sabemos que estamos desarrollando una adicción a algo, aunque no lo aceptemos abiertamente. Y no hay gozo en el corazón, no hay paz en el corazón. No quieres hablar de eso, andas cabizbaja, escondes cosas. Esta edad suele manifestar bastante de eso y por consecuencia trae culpa y vergüenza. Pero esto no tiene que ser así. Tú puedes venir a Cristo y confesar. Busca a alguien maduro en el Señor que te escuche y te pueda ayudar. Mientras escondes tu pecado, no habrá libertad y seguirás experimentando culpa y vergüenza. Mientras el pecado esclaviza, avergüenza y trae culpa, en Cristo encontramos libertad, una vida digna y paz. Esos son regalos que solo encuentras cuando tienes esa relación adecuada con Dios. Y nuestro testimonio hace un momento fue un bello cuadro de esto. La última característica que les voy a mencionar es que el pecado es muy engañoso. Satanás es un experto en el disfraz y el engaño. ¿Recuerdas la historia del Edén? Todo lo que Satanás prometió, mintió. Él dijo, no morirás. Y en realidad sí murieron, física y espiritualmente. Les dijo, conocerás el bien y el mal. Y solo hace falta dar una mirada al mundo para ver que no hay nada de discernimiento entre el bien y el mal. ¿Verdad? El mundo llama a lo bueno malo, a lo malo bueno, y a veces vemos también muy poco discernimiento aún en la iglesia. Satanás les dijo, sus ojos serán abiertos. Pero 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la verdad del evangelio de la gloria de Cristo. En vez de estar abiertos los ojos, los cegó. Y así ahora, todavía él sigue engañando, haciendo parecer el pecado como algo inocente, normal o divertido, y nos lanza el anzuelo de no pasa nada. Hay muchos ejemplos de esto, pero les voy a poner de ejemplo, déjenme pensar, la tecnología. Perdonen mi insistencia, pero es un área bastante subestimada en realidad. O sea, sentimos que no hay problema estar diario en el celular, en la tablet, en la computadora y lo que tengas, ¿verdad? Justificamos que ocupamos todo eso para la escuela, pero el uso que le damos luego o después puede ya no ser muy edificante. Nos exponemos a sugerencias de videos que no son muy apropiados y sentimos que con darle para arriba o para abajo o a un lado, como sea, para pasarlo de largo, es suficiente. En las redes sociales, tú no tienes control de lo que otras personas publican, especialmente incrédulos, y sin embargo le das un vistazo rápido. Ah, pero lo borras porque tú no quieres eso entre tus cosas, ¿verdad? Pero ya lo viste. Entonces, podemos no estar de acuerdo con todo lo que circula por ahí, pero es prácticamente imposible no estar expuestos a algo contrario a la palabra de Dios. Y sabemos que es cierto. Muchas veces somos como el fumador pasivo, que no fuimos a comprar el cigarro, pero en alguna manera, en menor grado, estamos participando. Las cosas que los jóvenes ven ahora, hay mucho de algunas series animadas, por ejemplo, el anime, que es algo que yo he visto que ven todavía, no solo niños, sino jóvenes a edades más avanzadas. Y algunos de estos títulos de este tipo de dibujos animados son, algunos de estos títulos son tramas satánicas, de verdad, no estoy exagerando. Ficción oscura, terror, siniestro, y las ven como si nada. Videojuegos es otro tema de cuidado también. Películas que promueven filosofía del mundo. O sea, mucho, mucho dentro de este tema de la tecnología que está siendo subestimado y pasado como algo sin problema, ¿verdad? Yo les he dicho a mis hijos muchas veces, de verdad, este mundo no está hecho para guardar y proteger la pureza de sus corazones, en verdad no. Al contrario, lo más joven posible, lo más pronto posible, te envuelven en su circo de mundanalidad lleno de cosas que no son ni puras, ni eternas, ni provechosas. Estamos hablando de decisiones importantes y espero que hayas entendido que el pecado no es el camino a la felicidad, sino que es precisamente lo que se opone a ella. Y así fue desde el principio. Vamos a darle un repaso a lo que hemos visto hasta aquí. Ok, el pecado. ¿Qué trajo el pecado? Trajo muerte. Pero en Cristo tenemos vida, y no cualquier vida. Juan 10:10 dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El pecado nos acarreó culpa, pero en Él tenemos perdón, perdón de pecados. Y el Salmo 103 nos habla en una manera tan hermosa de este perdón que Él ha traído a nuestro pecado. Y dice así, Salmo 103, del 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como este, tenemos otros pasajes que muestran que en verdad el Señor alejó para siempre nuestro pecado una vez que ha sido perdonado. Su perdón es completo, absoluto. El pecado nos trajo también vergüenza, pero en el Señor encontramos una vida honrosa y digna. Voy a leerles Isaías 61:10. Es un versículo muy hermoso también. Imagínense aquellas cosas que nos daban vergüenza, ¿verdad? Es cierto, no tenemos ni cara a veces con qué andar por ahí cuando hemos hecho cosas que no están bien. Todos hemos llevado en alguna ocasión y hemos vestido ropas de vergüenza. Pero miren lo que hace el Señor con nosotros. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor está hablando de un atavío precioso, ¿verdad? Que ahora tenemos, que en vez de dar vergüenza, da admiración, ¿verdad? Es algo bello como ahora el Señor nos viste. Y es curioso que hable de novio o novia en una boda, ¿verdad? Porque yo en una ocasión escuché que alguien dijo, yo no sé por qué, pero todas las novias cuando se casan, todas son bien bonitas. No hay una novia fea, no existe una novia fea. Todas las novias son preciosas. Entonces, sí, ¿verdad? Qué bonito lo que el Señor, cómo nos ha ahora vestido de la manera en la que mejor vamos a lucir. Tal vez es el día que mejor lucimos, ¿verdad? Así es como el Señor nos atavía ahora con ropas de justicia, de salvación, que nos hacen lucir, como escuchamos también hoy, preciosas a sus ojos, ¿verdad? En el pecado encontramos también esclavitud, como ya vimos, pero Jesucristo nos ha dado libertad. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra característica del pecado es que el pecado es muy engañoso y es destructor. Pero en Cristo encontramos una verdad que edifica nuestras vidas. ¿Qué es lo contrario de destruir? Construir, no, o edificar, podemos decir. Entonces, mientras el pecado destruye vidas, el Señor las edifica. Y quiero para esto leerles Proverbios 4, del 18 al 19. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hacia allá nos dirigimos en nuestras vidas en Cristo, hacia el día en que Él nos haga por fin perfectas, ¿verdad? Y dejemos toda lucha de pecado. Pero en el siguiente versículo viene un contraste. Mientras dice la luz de los justos, de los que han confiado en Cristo, va en aumento, ¿verdad? Brillando cada vez más. ¿Qué pasa con los impíos? Versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. Ni saben en qué tropiezan. Es como la oscuridad. En ellos no hay brillo, no hay nada, no. No hay nada. Ok. El pecado tiene corta felicidad. No vamos a mentir que muchos pecados, por eso son atractivos, ¿verdad? Porque ofrecen algo de gozo, placer, alegría, no sé. Pero es corto y es acompañado de tristeza también. Entonces, en Cristo encontramos un gozo verdadero, no una ilusión como en el pecado, ¿verdad? Un gozo verdadero, felicidad y alegría duraderas. Salmos 16:11, también lo hemos escuchado en estas enseñanzas, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bien, pues, ¿qué harás tú? ¿Le creerás a Dios? ¿Confiarás en el Señor? ¿Le buscarás? ¿O serás como Eva, que siguió su propio camino creyendo lo que abiertamente contradecía al Señor? Pues mi deseo es que ahora tengas una perspectiva un poco más bíblica con respecto al pecado y llegues a ser más analítica y cuidadosa de las cosas que permites que influyan en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar. Ah, Señor, no tenemos palabras para agradecer todo lo que tú has hecho en Cristo para nosotras. Es algo totalmente inmerecido, es algo maravilloso, es algo que nos ha dado cosas que jamás habríamos podido alcanzar. La culpa y la vergüenza las íbamos a acarrear hasta el día que muriéramos, y cada vez aumentando más, seguramente. Gracias por habernos dado una vida nueva en esta vida y en la que viene. Gracias por haber quitado nuestra vergüenza, nuestra culpa. Gracias porque tú nos ofreces estos regalos gratuitamente. Gracias porque cada una de mis hermanas que están aquí puede, o de las jóvenes que están aquí, puede tomar de esta agua viva y recibir salvación, ser vestidas con mantos de justicia, ataviadas como novias, en una manera digna y honrosa que da gloria a tu santo nombre. Te doy las gracias por ello en el nombre de Cristo. Amén.